Buenas tardes, hermanos. Gracias, un gusto saludarlos nuevamente. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Los invito a que oremos para pasar el momento de la predica. Señor amado, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres quien nos ha reunido aquí este domingo. Gracias, Señor, porque nos das este alto privilegio de ser expuestos a tu palabra, Señor. Porque sabemos que ella, como ella misma dice, Señor, obra en los creyentes. Te pedimos que eso también ocurra hoy, que ella obre poderosamente en nosotros, Señor. Por eso te pedimos que tú puedas perdonar nuestros pecados, Señor, que puedas limpiar nuestros corazones, que puedas disponernos, Señor, que podamos estar concentrados, Padre, a pesar de cualquier distracción que pueda existir. Señor, que tú aquietes nuestros espíritus, que también aquietes a nuestros pequeños, Señor, que nos libre de nuestros afanes que pueden distraernos, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar completamente enfocados en tu palabra, Señor. Te rogamos que solamente la verdad sea predicada, Señor. Que me libres, Padre, de predicar cualquier mentira, Señor, o cualquier agregado personal. Que solo tu palabra, Señor, sea expuesta aquí. Y que tu Espíritu, Señor, sea el que haga la obra por medio de ella, Señor. Que impacte nuestras vidas, Señor. Que no salgamos igual a como llegamos. Que este medio de gracia, Señor, pueda hacernos crecer en conocimiento de Jesucristo, Señor. Ese conocimiento que transforma vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, para que te podamos honrar en todo esto. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos. Me alegra saludarlos nuevamente. Como les decía, les invito a que puedan ir a sus Biblias al Evangelio de Juan. Volvemos después de casi 2 meses de paréntesis a la serie. Muchas gracias. Gracias. Volvemos después de 2 meses prácticamente de paréntesis al Evangelio de Juan, capítulo, ¿se acordarán dónde vamos? 11 nos corresponde, muy bien. Aunque ayer les di la pista, ¿cierto? Me acabo de acordar. Pero está bien, leyeron el mensaje, hermano. Muy bien. Bien, entonces, vamos a concentrarnos en los primeros 16 versículos. Ya vamos a leer entonces la palabra del Señor. Les pido que me sigan atentamente. Dice, capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Palabra del Señor. Bien, en los mensajes anteriores del Evangelio de Juan habíamos estado predicando sobre el capítulo 10, ¿cierto? Vamos consecutivamente, y habíamos visto cómo el Señor Jesús usa la imagen del pastor, del redil y de las ovejas, ¿se acuerda? Y él decía que es la puerta de las ovejas, y quien no someta su vida y su ministerio a Cristo, a Él, ¿cierto?, no pueda entonces guiar a su pueblo. No puede hacerlo, verdaderamente, ¿cierto? Los que tratan de entrar al redil de las ovejas, pero no lo hacen a través de Cristo de esta forma, son ladrones porque intentan robar las ovejas de Cristo, son extraños porque no conocen a las ovejas y son salteadores o asalariados, ¿cierto? Porque no dan su vida por las ovejas. En cambio, Cristo es el buen pastor, ¿cierto? Da su vida por las ovejas. Vino al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso lo dijo claramente, ¿cierto? ¿Y qué hizo Cristo cuando Él anunció que Él era el buen pastor? Él estaba cumpliendo también la profecía de Ezequiel 34, donde Dios prometió que daría un pastor a su pueblo que los pastorearía con justicia. Y también en esto, ¿cierto?, Cristo dejó claro que Él es uno con el Padre. El único pastor del pueblo de Dios, gran pastor, es Dios mismo, ¿cierto? Si Cristo estaba diciendo que Él es el buen pastor, está diciendo que también es Dios. Y dejó claro que yo y el Padre uno somos, dijo, ¿cierto? Afirmando así que Él es Señor y Dios. ¿Y cuál fue la reacción de quienes lo escucharon, de los judíos? Ellos quisieron matarlo, ¿cierto? Tomaron piedras para arrojárselas, pero Él soberanamente pasó entre ellos o los eludió, ¿cierto? Porque no había llegado su hora. Y hoy nos vamos a concentrar en un evangelio, perdón, en un milagro que se registra solo en este evangelio, ¿cierto? Es una enseñanza que nos revela con claridad la gloria de Cristo como Hijo de Dios, y especialmente como aquel que es la resurrección y la vida. ¿Ya? Cristo se presenta acá como la resurrección y la vida. Y se trata entonces sobre la resurrección de un hombre que se llamaba Lázaro, que es el diminutivo de Eleazar. Lázaro, ¿cierto?, se describe como un amigo de Jesús, alguien a quien Jesús amaba de forma especial, y se dice esto, se aclara esto enfáticamente, ¿cierto? Y esta resurrección ocurrió en el pueblo de Betania. Y sucedió solo un poco antes de la crucifixión de Cristo en el Calvario. Ahora, curiosamente, el dar vida a Lázaro, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? Que iba a precipitar la propia muerte de Cristo. Tengo problemas con el micrófono. Iba a precipitar la propia muerte de Cristo. El dar vida a Lázaro iba a hacer que finalmente los judíos, en vez de maravillarse por esto, se airaran ya hasta un punto final, ¿cierto?, de querer matarlo. Y al adentrarnos en este capítulo 11, entonces, ya nos estamos también adentrando a la parte final del ministerio terrenal de Cristo. Ya entramos en tierra derecha. Esto podríamos decir que es el comienzo del fin del ministerio terrenal de Cristo. Entonces, lo primero que vemos es la enfermedad de Lázaro. Este capítulo comienza con un problema. Eso no es nuevo en este evangelio, ¿cierto? Muchos capítulos comienzan con un problema. Vimos, por ejemplo, un templo profanado por ladrones. Vimos un paralítico que llevaba 40 años en esa condición, postrado completamente. Vimos una samaritana solitaria y con una vida inmoral. Vimos a un ciego de nacimiento, entre varias otras cosas, ¿cierto? Y hoy día empieza también con un problema. Había un hombre enfermo llamado Lázaro. Pero ¿cuál es la diferencia de esta vez con las anteriores? Que Cristo esta vez conoce desde antes a este enfermo. O sea, obviamente Él como Señor conoce todo, pero estamos hablando de que ya había una relación personal donde Lázaro lo conocía a Él también desde antes, y eran incluso amigos. Y era muy cercano a este hombre llamado Lázaro a Cristo. Y no solo él, sino también sus dos hermanas, Marta y María, que salen en otros pasajes de la Escritura, ¿cierto? De hecho, aquí mismo se relaciona con otra parte donde habla de María, que es quien enjuga los pies de Cristo, ¿cierto? Y los seca con sus cabellos. Ahora, ¿qué le pasaba a este hombre llamado Lázaro? Estaba enfermo, ¿cierto? Quizá hoy día, si me dicen, Juanito Pérez está enfermo, ok, no reaccionaré con tanta alarma, ¿cierto? Salvo que me digan,
tiene una enfermedad terminal, por ejemplo. O que me digan, es incurable. O que me digan, está grave. ¿Cierto? Pero si me dicen que alguien está enfermo, muchas veces nuestros hijos están enfermos, no reaccionamos con tanta alarma hoy, ¿cierto? Pero en aquellos días, una persona podía morir fácilmente por una fiebre alta, por ejemplo, por una enfermedad mal llevada, podía morir. La expectativa de baja era, de vida, perdón, era muy baja. La expectativa de vida era muy baja y muchos ni siquiera llegaban. Se calcula que en el Imperio Romano la mitad de los niños llegaba a los 18 años. O sea, la mitad de los nacidos llegaba a los 18 años. Muchos morían antes. Y la expectativa de vida era muy baja. Entonces, cuando se dice aquí, Lázaro está enfermo, se está diciendo algo preocupante, muy preocupante. Ya, o sea, la familia estaba tenía todas las razones para estar preocupada. Tenía todas las razones para estar angustiada. Estas dos mujeres, además, ya que se mencionan como una sola casa con Lázaro, podemos suponer que no estaban casadas. Entonces, ¿qué pasaba con las mujeres que quedaban solas? Quedaban en el más completo desamparo, ¿cierto? Su situación se parecería algo a la de una viuda, a pesar de que eran sus hermanas. Entonces, estas mujeres estaban angustiadas. La familia de Lázaro estaba muy preocupada. La muerte se veía como algo que podía estar a la vuelta de la esquina de una enfermedad. Y esta enfermedad de Lázaro y las consecuencias asociadas a la enfermedad son un tema que va central en este pasaje, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la realidad detrás de la enfermedad? ¿Por qué está enfermo Lázaro? ¿Por qué se enferma alguien? ¿Por qué nos enfermamos? Hoy la enfermedad nos parece parte de la vida, ¿cierto? Incluso inevitable, ¿cierto? Me refiero como seres humanos. Nos parece inevitable incluso enfermarnos. Cuando llega el invierno ya nos preparamos para enfermarnos incluso. Pero se suponía que debía ser así. Voy a pedir el otro micrófono, por favor, porque si no va a estar toda la... Perdón por la interrupción. Pero no sé quién me lo pueda... Gracias. Bien, perdón por la interrupción. Pero ¿cuál es la realidad entonces? ¿Se escucha? Tras la enfermedad de Lázaro. Bien, el Señor, para entender esto tenemos que ir al principio. El Señor puso al hombre como administrador de su creación, ¿cierto? ¿Dónde vemos esto? Y lo hemos estado viendo largamente en la serie Administradores Fieles de la Escuela Dominical. Génesis 1, 27 al 30 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿cierto? Ya vemos al hombre creado y distinguido de una manera especial en la creación porque tiene la imagen de Dios, ¿cierto? Una ballena, un árbol, una montaña no tienen la imagen de Dios, más allá que reflejan su poder y deidad, pero el hombre lleva la imagen de Dios. ¿Ya? ¿Y qué les dijo Dios? Versículo 28: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Acá vemos cómo el Señor le entrega la creación en administración al hombre, ¿cierto? Lo pone sobre la creación. Y en este huerto de Edén, donde el hombre fue puesto, no había separación entre el hombre y Dios, como hay hoy día, ¿cierto? En el sentido de que no había un abismo entre el hombre y Dios, sino que la presencia gloriosa de Dios cubría toda la tierra, ¿cierto? El cielo y la tierra no tenían esa separación que hoy tienen, sino que el cielo, entendido como el lugar donde Dios habita, estaba en comunión con la creación. Ahora, ¿qué pasó? Sabemos esa historia si hemos sido, además, si tenemos un trasfondo cristiano desde pequeños, conoceremos a Adán y Eva, ¿cierto? Nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron al Señor. ¿Y qué pasó con eso? El pecado, la muerte, entraron en la tierra, ¿cierto? Entró la corrupción. Y lamentablemente no solo nosotros fuimos afectados, sino que toda la creación que estaba bajo nuestra administración también fue afectada. El Señor le dijo a Adán, Génesis 3, 17, dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué significa eso? Que ahora íbamos a morir, ¿cierto? Que íbamos a morir. Y la imagen es muy gráfica, ¿cierto? O sea, dice mucho. Al polvo volverás. ¿Cuánto queda de las personas que murieron hace 4.000 años? Son polvo, ¿cierto? O sea, son tan desintegradas. Entonces, luego del pecado, había ahora enfermedad, dolor, llanto, había cansancio y fatiga. Ahora en la creación había despropósito, dificultades, sufrimiento, agonía. El ser humano murió espiritualmente, ¿cierto? Fue separado de Dios, de la comunión con Dios. Y eso trajo como consecuencia que todo su ser se contaminara con esta muerte. Somos seres muertos espiritualmente en nuestro estado natural, ¿cierto? Fuimos contaminados completamente con este germen de la rebelión al Señor. Nos volvimos esclavos del pecado, como dice Juan capítulo 8. Servidores de la maldad y de la injusticia, aborrecedores de Dios y enemigos unos de otros, como dice también Tito capítulo 3. Se creó entonces un abismo inmenso entre el hombre y el Señor. Y nosotros no podemos, ¿cierto?, pasar ese abismo, no podemos cruzarlo hacia el Señor por nuestros propios medios. No podemos volver a Dios por nosotros mismos, ¿cierto? Como hemos dicho otras veces, tal como no podemos ir a la luna caminando, no podemos ir al Señor por nuestros propios medios. No podemos encontrar siquiera por dónde está ese camino si de nosotros mismos se trata. ¿Y esto cómo se conoce? Esta situación nueva en la que está el hombre después del pecado. Como la caída, ¿cierto? La caída. Somos ahora seres caídos. Somos seres muertos y corruptos espiritualmente. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la enfermedad y la muerte, ¿qué son? Consecuencias del pecado. No existiría la enfermedad si no existiera primero el pecado en la creación, en el mundo, en la humanidad. Entonces, cada vez que nos enfrentemos ante la realidad de una enfermedad, del dolor o de la muerte, debemos conducir esos pensamientos hacia aborrecer el pecado. O sea, la enfermedad nos debería, o la muerte, ¿cierto?, el dolor nos debería llevar a ver la verdadera cara del pecado, ¿cierto? Y ver cuán malo es, cuán aborrecible es, cuán dañino es, cuán pernicioso es. Ese pecado que en la tentación nos parece codiciable, nos parece apetecible, nos parece hermoso incluso, en la enfermedad y en la muerte y en el dolor muestra su verdadera cara. Así es realmente, así se siente. Eso es lo que produce, esos son sus frutos. Ahora vemos algo importante aquí, perdón. ¿Quién está enfermo? Lázaro. ¿Y qué será Lázaro si se describe como amigo de Cristo? Como alguien a quien Cristo amaba. ¿Sería un impío? ¿Una persona apartada del Señor? No, o sea, no se va a describir así a alguien que estuviera en esa condición. Podríamos decir que era un discípulo también de Cristo. No en el sentido de los 12, pero sí un seguidor de Cristo. ¿Y qué nos enseña esto? Que los amados del Señor también pueden enfermarse, ¿o no? ¿O no? ¿O nadie aquí se ha enfermado, por ejemplo? Contrario a lo que piensan algunos que malinterpretan la Escritura, ¿cierto? Ya sea desde un modo legalista o desde una perspectiva de la prosperidad, como se conoce hoy día, el falso evangelio de la prosperidad, que algunos creen que un cristiano, si está bien con el Señor, no puede enfermarse. ¿Cierto? Eso muestra que hay un pecado escondido ahí en esa persona, que algo está mal en su vida, por algo se enfermó. Dios le está mandando un juicio. Pero acá nos dice que sí se puede enfermar. Y no era un resfrío nomás, ¿cierto? No era una cosa, un malestar pasajero, era una enfermedad que lo tenía al borde de la muerte y que finalmente, ¿qué iba a causar? El fallecimiento de Lázaro.
Y vemos otra cosa, el Señor Jesús,
que había hecho prodigio y milagro, o sea, que había dado vista a un ciego de nacimiento, que había hecho andar a un paralítico que llevaba 40 años así, que había multiplicado los panes y los peces, que se había descrito como el pan de vida, como la fuente de agua viva, podía bien curar la enfermedad de Lázaro. ¿Cierto? Bien podía hacerlo, pero no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Permitió que Lázaro pasara por la enfermedad, que pasara por el dolor, que pasara por la angustia, que sufriera bajo el flagelo de la enfermedad, como cualquier otro hombre que está enfermo, ¿cierto? Entonces eso en cuanto a la enfermedad de Lázaro, que nos debe hacer también reflexionar. Pero también tenemos una súplica y una espera. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas, que eran Marta y María, para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Quizás este mismo hecho de que Jesús podía curar a su amigo y que no lo estaba haciendo, por alguna razón estaba demorando la sanidad de Lázaro, vemos que además de una súplica, en este mensaje hay cierta queja, o al menos cierta inquietud encubierta en el mensaje, y algún tono de exigencia, ¿cierto? Y esto se puede corroborar viendo cómo ellas reaccionaron cuando llegó Jesús, que era cuando ya Lázaro había muerto. ¿Qué le dijeron a Jesús cuando llegó? Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Y eso se lo dijo Marta y se lo dijo María, aunque ellas estaban separadas, no estaban en el mismo lugar, estaba una más lejos que la otra, ¿cierto? Pero ¿qué evidencia eso? Que ellas habían hablado entre sí y habían dicho, si Jesús hubiera estado acá, esto no habría pasado. Y no sabemos cómo hablaron internamente, ¿cierto? Pero quizá también había algo de decepción. Podemos imaginarlo, ¿no? O al menos cierta duda. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sanó? Quizá estaban tratando de hacer notar a Jesús algo que ellas creían que no había notado. Señor, mira, el que amas está enfermo. ¿Lo viste? ¿Sabes esto? ¿Sabes esto, Señor? El que amas está enfermo, haz algo. ¿Cómo puede ser posible, cierto? Tú puedes sanarlo si tú quieres. Tú lo amas, ¿cómo vas a permitir que siga enfermo? Tú lo amas, ¿cómo vas a permitir que esté retorciendo ese dolor en esa cama, probablemente? ¿O sufriendo bajo esa fiebre? No sabemos de qué murió, pero una enfermedad, ¿cierto?, tiene molestias que son comunes. Entonces luego cuando Jesús llega le dicen, si tú hubieras estado acá, no se habría muerto. Y a veces tenemos esa misma actitud hoy, ¿cierto? Señor, si tú me amas, ¿cómo me haces pasar por esto? Si tú me amas, ¿por qué me dejas que me enferme? ¿Por qué dejas que sufra? Queremos decirle a Dios qué debe hacer, cuándo debe hacerlo y cómo debe hacerlo. Pauteamos a Dios, ¿cierto? Queremos que Él reaccione como nosotros esperamos que Él reaccione, que Él debería reaccionar. Tendemos a creer que por el hecho de haber creído en Él, el Señor debería allanarnos el camino, ¿cierto? Debería librarnos de cualquier problema y contratiempo. Y debería hacerlo de inmediato. Y si el Señor retarda su respuesta o nos niega lo que le estamos pidiendo exactamente, ¿qué pasa con nosotros? Podemos frustrarnos frecuentemente. O dudamos cuando ahí caemos en pecado también, ¿cierto? Dudamos de su fidelidad. Cuestionamos su fidelidad. ¿Será tan fiel el Señor? ¿Un Dios fiel podría dejarme así? ¿Podría permitirme pasar por esto? ¿Un Dios que me ama, si me ve así, acaso no actuará? Todos esos pensamientos empiezan a acosarnos, a llenar nuestra mente. Y podemos llegar a momentos bien oscuros, si los escuchamos, ¿cierto? Y si nos dejamos llevar por ellos. Pero ellas estaban en lo cierto al buscar la ayuda en Cristo. No hay auxilio como en Cristo en tiempo de necesidad. De hecho, no hay verdadera ayuda fuera de Él. Debemos arrepentirnos cuando pensamos que necesitamos al Señor solo para las cosas grandes, ¿cierto? Solo para las cosas importantes. Ahora sí, Señor, me encomiendo a Ti. Mientras que nosotros podemos encargarnos de las cosas más pequeñas, las cosas más cotidianas y ordinarias, ¿cierto? Nosotros nos hacemos cargo de eso. Cuando hay algo grande, ahí sí voy a acudir al Señor. Pero debemos depender de Dios en todo. Y mientras más crezcamos en dependencia, hasta de lo que nos parece ínfimo, más cabal será nuestra consagración. Bueno, el pastor Paul Watcher, creo que era, que él recomendaba a los cristianos depender de Dios hasta para abrocharse los zapatos. ¿Cierto que uno dirá, ya, pero sí, hermano, para todo dependemos del Señor? Y mientras más lo veamos en las cosas más cotidianas e incluso inconscientes para nosotros, más consagrados también estaremos. Ahora, esta dependencia no significa dejar de usar los medios que el Señor ha puesto a nuestro alcance para que solucionemos ese problema que nos aqueja. Contrario a lo que sostienen ciertas corrientes, que son bien fuertes incluso dentro de los evangélicos, que llaman incluso a no usar medicamentos, por ejemplo, basándose en un mal concepto de la fe. Hay hombres santos que yo creo que la historia ha de alguna manera consagrado su testimonio de santidad, como Spurgeon o como Ryle, a quien constantemente estamos también haciendo referencia en estas prédicas, que llaman a confiar en el Señor, pero también a hacer uso de los medicamentos cuando sea necesario. Dice Spurgeon, por ejemplo, no sería sabio vivir por una supuesta fe y desechar al médico y sus medicinas, como tampoco sería sabio descartar al carnicero o al sastre, o esperar ser alimentado y vestido por fe. Pero esto sería mucho mejor que olvidar por completo al Señor y confiar únicamente en el hombre. La salud, tanto para el cuerpo como para el alma, ha de buscarse en Dios. Hacemos uso de medicinas, pero éstas no pueden hacer nada aparte del Señor, quien sana todas nuestras dolencias. Entonces, como hemos visto también en las prédicas de Nehemías anteriores, ¿cierto? Confiamos en el Señor, dependemos del Señor, oramos al Señor, pero usamos también los medios que Él ha puesto delante nuestro. Y de hecho, no usar los medios está evidenciando un mal concepto de la confianza, de la dependencia y de la fe en el Señor. Y el medio que está sobre todos los demás medios, ¿cuál es? La oración. A través de ella reconocemos el señorío de nuestro Dios sobre toda situación en nuestra vida. Y nos encomendamos a sus propósitos perfectos, sabiendo que Él hará siempre lo que es bueno y lo que es mejor. ¿Confiamos en eso? ¿Confías en el Señor? ¿Confías en que el Señor es tu Padre y que te va a dar lo mejor? Lo mejor según Él, que es la verdad, ¿cierto? Porque lo mejor según nosotros da lo mismo. Nuestro criterio es falible y es imperfecto. Pero Él nos dará lo mejor según Él, que es de verdad lo mejor, ¿cierto? Y eso fue lo que hicieron Marta y María con este desesperado mensaje que envían a Cristo. Señor, el que amas está enfermo. Versículos 5 y 6. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. He hecho una meditación como esta antes, ¿cierto? Pero qué privilegio es salir mencionado en la Escritura siquiera. Pero, ¿cómo nos gustaría salir mencionado si es que eso hubiera sido posible? Y creo que esta es de las formas más hermosas de salir mencionado, ¿cierto? Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. O sea, realmente hermoso. Y nosotros vemos que, ¿cómo se describe el apóstol Juan, quien es el autor de este evangelio? Como el discípulo amado. ¿cierto? Pero él no tiene problema en decir que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, porque entre los hijos de Dios no hay celos por el amor de Dios, porque el amor de Dios es abundante y eterno, ¿cierto? Que él ame a alguien no significa que me va a dar menos a mí. Es un amor que siempre puede abundar mucho más. Y esta aclaración, fíjense que la hace antes de decir que cuando él oyó el mensaje, cuando le llegó el mensaje, ¿qué dice? Se quedó. Cuando oyó el mensaje era urgente o no? ¿Era urgente o no? Sí, era urgente. ¿Y qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más. Hermano, y después cuando él decidiera ir, él no tomaba un auto o un bus o un helicóptero y llegaba en 5 minutos. Cuando él decidiera ir, se iba a demorar días en llegar. Se demoró, como se calcula, 2 días, solo en el camino, porque se quedó 2 días y llegó 4 días después, ¿cierto? De que murió Lázaro. Pero él murió en ese, prácticamente cuando se le entregó el mensaje a Jesús, en esos mismos momentos podría haber estado muriendo Lázaro, por el tiempo que transcurrió. Pero él se quedó 2 días más. Y esa decisión de quedarse 2 días más está motivada por ese amor que tenía a Lázaro, a Marta y a María. Aunque nos parezca extraño, ¿cierto? Pero él retardó su aparición. Y eso no se contradice con que él amaba a estos tres hermanos. Además, bueno, y sobre todo, él se retardó 2 días porque su agenda no estaba determinada por estas peticiones, ¿cierto? O las circunstancias, sino que estaba determinada por el Padre, ¿cierto? En su obediencia perfecta al Padre, él hizo todo en el tiempo preciso. Y además, probablemente había otro motivo, que había una doctrina de los rabinos de ese tiempo que era muy extendida y que ellos decían que cuando una persona moría, el espíritu estaba sobre el cuerpo 3 días, tratando de entrar al cuerpo. Y que cuando veía que el cuerpo se empezaba a descomponer, al cuarto día ya era notorio, se iba. ¿Cierto? Entonces, quizá también Jesús quería dejar claro que Lázaro estaba bien muerto. ¿Cierto? Que no había ya posibilidad de, incluso con esta doctrina engañosa, de que él pudiera revivir, o que hubiera un fraude, un engaño. Y bueno, lo vamos a ver más tarde, pero, o sea, en otras prédicas, pero cuando Jesús llega, ¿cuántos días llevaba muerto Lázaro?
4.
¿Y cómo estaba la tumba ya? Hedionda, ¿cierto? Por la putrefacción ya, que ya se empezaba a evidenciar. Ahora, en cualquier caso, como decíamos, el proceder de Cristo estaba determinado por la voluntad de su Padre, no por lo que dijeran ni sus amigos, ni sus discípulos, ni sus familiares, ni sus enemigos. El ministerio de Cristo, lo hemos dicho también, era perfecto en todo sentido, incluso si lo medimos con cronómetro, ¿cierto? Todo lo hizo en el momento preciso. Él no hizo algo, ni dijo algo, ni muy temprano, ni muy tarde. Siempre todo lo hizo en el tiempo en que debía hacerlo, para llevar a cabo su propósito perfecto. ¿Y seguirá siendo así o no? Ahora, mientras estaba acá en la tierra, ¿no? Todo el Señor lo hace en el momento que debe hacerlo. Este retraso aparente era en realidad algo que estaba contemplado desde el comienzo. Y era un hecho necesario para que Cristo se revelara con gloria y con poder. Y este retraso tampoco era por cobardía. Los discípulos le dijeron: Jesús, tus enemigos querían apedrearte. Solo hace un tiempo, ¿cierto? Hace unos días o meses. Eso está refiriéndose a lo que ocurrió en el capítulo 10. Cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, ellos tomaron piedras para arrojárselas. Entonces Jesucristo iba a volver a la misma zona donde esto ocurrió, donde estaban esos enemigos ahí presentes, donde tenían informantes, espías o lo que fuera, que le podían decir: oye, Jesús llegó. Pero Jesús no obraba por cobardía al retrasarse. ¿cierto? Sino que estaba cumpliendo los tiempos de su padre, porque él iba a decidir volver allí. Versículos 9 y 10.
Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él.
Los romanos y los judíos dividían el día en 12 horas. No eran iguales la unidad de tiempo de los romanos y los judíos, pero los dos dividían en 12 horas el día. Y en esas 12 horas, ¿qué debía ocurrir? Las del día, cuando había luz. ¿Qué se debía hacer en esas 12 horas? Trabajar. ¿Cierto? Porque después venían las 12 horas de oscuridad y ahí no se podía trabajar. No había luz artificial, no había alumbrado público. ¿Cierto? A lo más podían estar con una vela, pero eso no servía de mucho en el campo, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ellos necesitaban hacer su trabajo mientras era de día, mientras duraban esas 12 horas. Y lo que Cristo está diciendo es que no era su tiempo de descansar, no era su tiempo de cesar la obra. Estaba de día todavía, estábamos en las 12 horas, entonces él debía seguir trabajando. A lo mejor podían estar avanzadas las 12 horas, pero debía seguir trabajando igual, todavía duraba el día y vendría el tiempo cuando ya él no iba a poder realizar estas obras que estaba realizando en su ministerio terrenal, cuando ya él iba a volver al Padre y lo íbamos a volver a ver ya cuando él viniera con sus ángeles en su reino. Pero ya no iba a poder realizar estas obras que hizo en su ministerio terrenal. Entonces todavía era de día, todavía debía trabajar. El Señor tenía un tiempo fijo para su ministerio y él estaba en control de todo lo que ocurría en ese lapso y de lo que él debía hacer en cada momento. Él estaba en control de todo eso. Entonces estas 12 horas no se iban a alargar ni se iban a cortar por algo que hiciera la gente o por las circunstancias. Todo debía suceder a la hora señalada. Y Cristo sabe lo que es mejor para sus ovejas. Se lo oyó el mensaje y dijo: me quedo 2 días más. Él sabe lo que es mejor. Él pospuso su viaje a propósito. Y él conocía lo que le pasaba a Lázaro, ¿no? Conocía perfectamente. No necesitaba de mensajeros. No necesitaba que alguien le fuera con la noticia. Porque él después dijo: Lázaro ha muerto. ¿Alguien le informó que Lázaro había muerto? No. A él le habían venido a informar que estaba enfermo. Pero en ese mismo diálogo con sus discípulos, él dijo: Lázaro ha muerto. Y él decidió que era mejor esperar. Que Lázaro incluso sufriera por un tiempo y luego muriera. Obviamente ninguno de los que está acá ha pasado por la muerte. Pero no debe ser algo agradable. Estableció también Jesucristo que era mejor que la familia de Lázaro viviera esa pérdida. Que ellos pasaran por ese dolor y por esa angustia, que hicieran incluso un duelo por Lázaro, un duelo amargo que duró 4 días antes de que él llegara. ¿Cómo estaban contentos? Estaban muy tristes, haciendo duelo por Lázaro. Pero al regreso de Cristo a Betania quedó demostrado que todo eso quedaría atrás, todo eso quedaría como parte del pasado. Y que era necesario transitar por ese valle de sombra de muerte para luego deslumbrarse mucho más con la gloria y el poder de Cristo manifestada en esa resurrección. Esto también debe darnos plena confianza a nosotros, hermanos. ¿Crees que el Señor te tiene en ascuas? ¿Crees que el Señor te tiene en una espera sufriente, a lo mejor, incluso? ¿Te parece que demora su respuesta? ¿Piensas que estás en una necesidad que es notoria, que es evidente, pero que el Señor parece que no la viera? Recuerda este episodio. Recuerda a Lázaro, a quien Jesús amaba. Cristo llegó 4 días después de la muerte de Lázaro, cuando ya nadie tenía esperanza en nada de bien respecto de Lázaro. La muerte parecía irreversible, y lo era si Cristo no hubiera estado ahí. Pero esos 4 días fueron necesarios. Y fue el Señor quien quiso que esos 4 días fueran así. Fue el Señor quien dijo que los suyos esperaran ese lapso. Espera paciente a tu Salvador. Él sabrá hacerte el bien que necesitas a su debido tiempo. Y cuando veas su mano obrando, no te quedará duda de que ese mal que transitaste, que ese dolor que transitaste, era necesario. Y que Él siempre estuvo pendiente. Que Él nunca estuvo, nunca te dejó abandonado. Nunca estuvo distante como para dejar de verte y de estar atento a lo que te ocurre. Y después de ese lapso será innegable también que el Señor demostró su gloria en tu aflicción. Podría darse el caso también de que no nos toque ser Lázaro, ¿cierto? O las hermanas de Lázaro. Sino que nos toque ser uno de sus discípulos. ¿Sus discípulos entendían lo que estaba pasando? Estaban súper perdidos como solía ocurrir, ¿cierto? Estaban muy perdidos, no sabían bien qué estaba pasando, a qué se refería Jesús, para qué vamos de vuelta, por qué estamos esperando. Probablemente no sabemos por qué debemos enfrentar un tiempo de espera. Y a nadie le agrada esperar, hermano. ¿A quién le gusta esperar acá? Que le gusta esperar. No creo que a alguien le guste esperar. A mí no, al menos. ¿Cierto? Quisiéramos a veces hacer algo. Actuar, cambiar las cosas con lo que nosotros podemos hacer. Pero a veces estamos, el Señor ha puesto la solución mucho más allá de nuestro alcance. Y estamos obligados por muchos periodos a solamente esperar. Esperar y esperar. Y parece que nos fuéramos marchitando en ese periodo. Pero en realidad nuestra fe está siendo probada y vamos a salir fortalecidos de ese periodo. Y estamos obligados en ese periodo a mirar al Señor con ojos de necesidad, con ojos de siervo y de sierva, como dice el Salmo. ¿Cierto? Te miramos, Señor, esperamos que tú extiendas tu mano a nosotros. Crecemos en fe, en confianza al Señor. De hecho, cuando le pedimos al Señor que nos aumente la fe, debemos esperar este tipo de situaciones. Momentos de espera. Momentos de confianza en el Señor. Cuando no vemos nada que nos haga confiar en el Señor. Pero aún así debemos confiar. O quizás no entendemos por qué debemos ir allí donde corremos peligro. O donde no nos gusta. No comprendemos por qué el Señor nos está llevando a hacer algo que preferiríamos esquivar. Porque ellos no creo que quisieran ir así con el Señor a donde había quienes los querían matar. Más allá de después el ímpetu de Tomás de decir, vamos a morir con Él. Pero debemos seguir al Señor. Y ellos lo hicieron. Debemos seguirlo sin dudar porque es el Señor. Y esa respuesta debe bastarnos. Es el Señor. Él lo dice. Tenemos que hacerlo. Y hagámoslo con gozo y con confianza. En último lugar, ya la conclusión, el Señor es el Señor de la aflicción. Vemos hasta aquí que Cristo es Señor en la aflicción, ¿cierto? Él gobierna en tiempo de necesidad y en tiempo de bienestar, y gobierna igualmente en los dos tiempos. Y Él ha determinado una y otra cosa. Pero no solo es Señor en la aflicción, sino que es Señor de la aflicción. Él la usa soberanamente. Es su mano la que nos hiere muchas veces. Pero lo curioso es que cuando su mano nos hiere, es para curarnos. Las heridas que nos hace el Señor en realidad nos sanan. ¿Creemos eso? Obviamente es una locura para el mundo. Pero las heridas que nos hace el Señor en realidad nos están haciendo bien. La aflicción también le pertenece al Señor. Y lo glorifica. Él es Señor del gozo y también de la aflicción. Isaías 45, 6 y 7 dice que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor y que hace todo esto. Es el Señor también de la aflicción. Por eso el apóstol Pablo podía decir que él se aprendió a contentar en cualquier situación. He aprendido a contentarme, dice, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refiere esta frase, hermano. No a que tú vas a hacer lo que quieras y que Cristo te va a apoyar, sino a que tú debes aprender a estar contento en toda situación, porque el Señor fue el quien te puso en ellas y quien te sostendrá a través de ellas y que te dará la victoria también al final de ellas y sobre ellas. Y también Cristo es Señor de la aflicción en un sentido más profundo. Y quizá varios ya han relacionado lo que hemos estado hablando con un pasaje. En Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor mismo se describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Y él mismo llevó sobre sí nuestras enfermedades, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él es Señor de la aflicción también. En este sentido más profundo. Si estás enfermo, si estás en aflicción, si tienes a alguien enfermo, recuerda esto. Recuerda esto. Cristo mismo vivió eso. Sufrió eso. Sabe lo que es. Puede compadecerse de nuestras necesidades. No solo porque es nuestro Dios, sino que también porque Él las llevó y Él las sufrió. Cualquiera sea el caso entonces en el que estemos, debemos proponernos confiar en Cristo. Confiar en Cristo es lo más difícil de todo, hermanos. Realmente confiar en Él. Más allá de las circunstancias, sin importar lo que apreciemos con nuestros sentidos, para saber si el Señor nos ama y está al cuidado de nosotros, de nuestras vidas, no debemos ver las circunstancias, sino que debemos ver a la cruz. Como decía el pastor Sujel Michelén, allí está la muestra más grande de amor, más grande de cuidado del Señor por nuestras vidas. Aunque Cristo parezca estar a 4 días de viaje y que guarda silencio ante nuestro dolor y nuestra angustia, ciertamente Él conoce nuestra situación mejor que nosotros incluso. Y la Escritura nos dice en Hebreos 7 que vive siempre para interceder por nosotros. Vive siempre para interceder por nosotros. Hermanos, Cristo está viviendo siempre para orar por ti y por mí, por su iglesia. También otro pastor decía, si pudiéramos escuchar que Cristo está orando por nosotros en la habitación del lado, estaríamos mucho más tranquilos, ¿cierto? Pero lo está haciendo. Lo está haciendo ante el trono celestial.
Gloria a Dios. Amén.
Y dice además que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Fallará un día en cumplir su promesa? Por eso podemos confiar también en lo que dice el Salmo 121, versículo 4. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Y esto nos lleva a una imagen muy linda, ¿cierto? Quizá los que son papás y tienen hijos pequeños ven cómo su hijo se duerme, lo hacen dormir, ¿cierto? Y a veces pasa que nos quedamos dormidos al lado de ellos incluso, pero velamos por su sueño. Los queremos proteger, ¿cierto? Resguardar. Pero el Señor no se duerme. El Señor está ahí siempre. Y dice, no se dormirá el que te guarda. El que está velando por tu bien. No se queda dormido. El versículo 4 Decía que esta enfermedad no es para muerte, dijo Jesús, ¿cierto? Sino para que la gloria de Dios, perdón, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La muerte de Lázaro y la resurrección que le siguió no solo glorifican al Padre y al Hijo, sino que también resultan en bendición y en beneficio para estos tres hermanos. Y también para los propios discípulos que lo siguieron, que vieron esto, y para quienes presenciaron este milagro y se convirtieron. El Señor es fuente inagotable, hermanos, de bendición, de amor y de bien. Cuando alguien bebe de esta fuente de agua viva, ella no se agota, sino que sigue saltando para vida eterna y puede saciar la sed de muchísimos más. Cuando alguien come del pan de vida, ese pan no se deteriora, no se va achicando, sino que mientras más comen, más pueden ser saciados. Entonces la muerte de Lázaro probará ser para la gloria de Dios, para que Dios manifieste su poder y su gloria a través de ella. La muerte de Lázaro fue un medio que el Señor usó, el Padre usó, para glorificar a su Hijo, para demostrar que Él era la resurrección y la vida. Y el propósito del Padre es que el Hijo reciba la misma gloria que Él. La misma gloria que debe ser dada al Padre, debe ser dada también al Hijo. Hermanos, y acá no podemos pasar por alto esto. El Señor nos está revelando algo muy importante. ¿Qué dijimos al principio sobre la enfermedad? ¿Qué es? Una consecuencia del pecado. Es una muestra del juicio de Dios hacia la humanidad, ¿cierto? Pero fíjense lo que está diciendo Cristo acá. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Esto, hermanos, cambia el panorama por completo. Y es que los hijos de Dios tienen una gran bendición. La enfermedad, que para el resto de los hombres es un juicio, para los hijos de Dios es un trato para bien. Es un trato de Dios para el bien de ellos. Es un beneficio al final. Todo hijo de Dios puede recibir con confianza y esperanza los dolores, las enfermedades y las aflicciones, porque son parte del buen trato de su Padre hacia su vida, para hacerlos más como Cristo, para hacerles bien. Nuestro Padre no nos dará siempre lo que queremos, porque a veces lo que queremos es malo para nosotros, pero sí siempre nos dará lo que necesitamos. Mateo 7, 9 al 11 dice: ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? El Señor es tu Padre, si has creído en Cristo. Y Él está comprometido, incluso, sin deberlo, sin deber hacerlo. Está comprometido a hacerte bien. Fíjense que el Señor usó esta enfermedad y esta muerte para bendición no solo de ellos, sino que incluso de nosotros. ¿Cuántos años después estamos de la muerte de Lázaro y estamos hablando de esto? Y estamos siendo edificados por esta historia. Spurgeon decía: la iglesia y el mundo pueden extraer un inmenso beneficio de las aflicciones de los hombres buenos. Los descuidados pueden ser despertados, los que dudan pueden ser convencidos, los impíos pueden ser convertidos y los enlutados pueden ser consolados a través de nuestro testimonio en la enfermedad. Y si es así, ¿desearíamos evitar el dolor y la debilidad? ¿Acaso no estamos muy dispuestos a que nuestros amigos digan de nosotros también: Señor, ¿es aquel que amas está enfermo? Entonces, para los cristianos, la enfermedad no es una señal del juicio de Dios, ni una muestra de su rechazo, sino que es enviada por nuestro Padre para bien de nuestras almas. Si hemos creído en Cristo, podemos confiar en que nuestros dolores, angustias, enfermedades, incluso nuestra muerte, están bajo esta misma declaración: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora, esta promesa solo beneficia a los que están en Cristo. Para quienes no están en Cristo, sigue siendo el dolor y la muerte muestras de juicio y de la ira de Dios sobre sus vidas. Terminamos con lo dicho, los versículos 11 al 16, ¿cierto? Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Hermanos, ya dijimos, la enfermedad que era muerte, o sea, que mejor dicho, que era signo del juicio de Dios, de la condenación de Dios para los hijos de Dios, que es un bien, ¿cierto? Un trato de Dios para bien de sus almas, y es para gloria de Dios. O sea, cambia completamente el panorama. Y ahora hay otro cambio de panorama rotundo. Fíjense que nos vuelve a dar una esperanza que lo transforma todo y que complementa la anterior. Está refiriéndose a la muerte como un simple sueño. Eso no puede ser algo así que nos dé lo mismo, o que pase desapercibido. Está diciendo que la muerte es un dormir. Es una revelación tremenda, hermano. Una revelación gloriosa. Solo cambiar de estar muerto a estar dormido, ¿cierto? Nos habla de una obra sobrenatural. Una muestra de lo que puede hacer un Dios todopoderoso para bien de sus hijos. Aquellos que son amigos de Cristo, esto debemos tenerlo claro, aquellos que son amigos de Cristo no están realmente muertos cuando hayan pasado en ese tránsito, ¿cierto? No están realmente muertos. El manto oscuro y frío de la muerte no puede cubrirlos para siempre. Las puertas del Hades, es decir, las puertas del sepulcro, no pueden retenerlos para siempre. Esas puertas serán rotas por el poder de Dios, y sus hijos saldrán de los sepulcros para reunirse con Cristo y reinar para siempre con Él. Hermano, aunque el sepulcro cierre su puerta con 10.000 candados, esas puertas no podrán retenerte ahí adentro. En el mundo existe el refrán: todo tiene remedio menos la muerte. ¿Es verdad? Es mentira, hermanos. La muerte tiene remedio, y el más glorioso de los remedios, Cristo, esperanza de gloria, venció al sepulcro y ha prometido que los suyos también vencerán. Juan 14, 19 dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La muerte es la más grande de las tragedias, hermano. El más insalvable de los obstáculos, el más inapelable de los finales. Incluso es aquello que nos termina por definir, cómo nos decimos a nosotros mismos los mortales, los que mueren, ¿cierto? Los que son cubiertos por la muerte, por la podredumbre, los que se desintegran, los que desaparecen finalmente, los que dejan de ser. Pero Cristo hizo que esto tan terrible, y que para nosotros resulta invencible, insuperable, ahora se ha llamado dormir. Dormir. La muerte nos tendrá un tiempo, es cierto, pero no verdaderamente, y no para siempre. El breve intervalo que la muerte nos tenga cautivos se disolverá como una gota de océano comparado con la eternidad, donde reinaremos con Cristo para siempre. Incluso alguien que murió hace 4.000 años, hermano, ¿qué es ese intervalo comparado con la eternidad? Eso se va a disolver en la eternidad, como una gota en el océano. Entonces, sin Cristo somos los que mueren, pero en Cristo somos los que duermen. Cerraremos nuestros ojos por algún tiempo, pero solo para volver a abrirlos y despertar en gloria. El problema de la muerte ha sido solucionado. Cristo conquistó el sepulcro. Y Lázaro iba a ser una parábola viva de esta realidad. Él iba a resucitar desde los muertos. Y por último, ¿cómo pudo ser posible que la realidad de la muerte, que era tan irrevocable y tan terrible, se transformara solo en un dormir? ¿Qué tuvo que pasar para que esto ocurriera? Aquí debemos recordar algo, hermanos. Cristo pasó por el sepulcro. Cristo estuvo en el sepulcro, adentro del sepulcro, con la puerta cerrada por una piedra gigante, ¿cierto? Bloqueada el acceso. Sus ojos fueron cerrados por un tiempo. También durmió en la tumba, pero se levantó de ella con poder. Y él pudo vencer porque él es la resurrección y la vida. Hermanos, no solo resucitó, no solo vive, él es la resurrección y él es la vida. Estas cosas se reflejan, ¿cierto?, personalmente en él. Él mismo es personalmente la resurrección y la vida. Y por eso él puede conceder también a quienes creen en él la resurrección y la vida. Cristo se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Fue hacia el Calvario menospreciando el oprobio, conquistando eterna salvación para quienes crean en él. El Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y nadie le quitó la vida, sino que él la dio, él quiso entregarla por sus ovejas. Y al tercer día resucitó entre los muertos, sellando salvación eterna para quienes creen en él. ¿Creemos esto, hermanos? Este es el Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Quienes crean en este Evangelio no verán la muerte segunda, no verán la condenación, sino que vivirán eternamente. Si no has creído en Cristo, si crees que estás a medio camino, si crees que estás incluso en el umbral de la puerta, pero no has entrado, no verás la vida, amigo. Debes entrar por esa puerta. Debes creer en Cristo. Y te invito a hacerlo si es que no lo has hecho. Bueno, y termino con este pasaje, 1 Corintios 15. Dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Amado Señor, gracias te damos, porque donde no había esperanza alguna, donde solo había juicio, condenación e ira posible, y una muerte eterna y sin fin, tú enviaste a tu Hijo, Señor, para conquistar el sepulcro, habiendo pasado el mismo por la tumba, Señor. Pero se levantó poderosamente de entre los muertos y ha sellado una esperanza eterna e indestructible, Señor. Esperanza que celebramos hoy en este día, cuando conmemoramos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Gracias te damos, Señor, porque esa resurrección es la garantía de que nosotros también viviremos. Gracias, Señor, porque realmente podemos descansar en ti y confiar en ti y entregarte por completo nuestras vidas, sabiendo que tú eres nuestro Padre y que sabes lo que es mejor para nosotros y que nos darás lo que necesitamos, Señor. Y que aun cuando pareces demorar, tú estás atento, Señor. Estás pendiente de nuestras necesidades. Señor, veremos tu mano obrando cuando sea el tiempo, Padre. Ayúdanos a crecer en fe y a crecer en confianza en ti, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén.